Bueno, no, nos acompaña un experto conocido, economista en Neuquén, sí.
Hay que ser economista hoy, ¿no? Hay que ser economista hoy, ¿no?
Pablo Guido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Gustavo, Hugo. Yo la profesión la vivo con mucha pasión, ¿sí? Para mí es... primero empecé a estudiar otras carreras y después recalé en lo que finalmente me gustaba. O sea, yo soy economista antes de serlo, formalmente.
Claro. Y es toda una ciencia, ¿no? Toda una ciencia, ¿no? Porque la economía tiene sus propias reglas y aquellos que no siguen las reglas de la economía, terminan fracasando, ¿no? Esto ¿por qué lo digo? Porque a veces se cree que desde la política se puede torcer la economía y muchos sostienen, en los cuales me incluyo, que la economía es la que determina la política después en un país, en un lugar, digamos, que muchas veces a través de su propia impronta y de su propia fuerza la que condiciona después por las políticas, digamos, ¿no? De un gobierno determinado.
La economía es una parte de nuestras vidas. Y la política económica es una parte de la política de un gobierno, ¿no?
Sí.
Lo que sí es cierto es que cuando uno se refiere a la política económica, condiciona la política social, la política sanitaria, educativa, etcétera. Porque en definitiva estamos hablando de recursos.
Recordemos la frase que acuñó en la campaña Bill Clinton Carville, ¿no? Su asesor, es la economía estúpido, ¿no? Claro. Después parafraseada y no, pero bueno, era esa frase, ¿no? La economía estúpido, ¿no?
Así tenemos. Bueno, vos fijate que en la Argentina, cada 10 años, cuando hay crisis económicas, determina la suerte de los gobiernos. Ha pasado casi siempre, le pasó a los militares, le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem. Le pasó también a...
Bueno, Menem no.
Sí, porque
Menem se va con mandato cumplido.
Sí, pero cuando fracasa la convertibilidad, cuando se ve que la convertibilidad fracasa en la parte social, que no contiene toda la demanda social, es cuando se termina prácticamente su gobierno. Fíjate que cuando Menem va en la elección con
en el 97 pierde en Provincia de Buenos Aires a manos de Graciela Mejide.
Claro. No, pero fíjate
la
que en el 2000 algo, cuando va a las elecciones...
Ah, después del 2003. Gana la elección la primera
gana
vuelta.
La elección, pero se da cuenta que la sociedad ya no lo quiere más. ¿Y por qué no lo quiere la sociedad? Porque fracasó su política económica. Vos fíjate que en el 95, cuando termina su primer periodo de 4 años, a Menem lo votó hasta la gente de izquierda. Uh-huh. Yo en ese momento estaba en tribunales en Buenos Aires, conocía... gente del
¿cuánto ganó? ¿60?
¿El qué?
Entre 50 y 60.
¿No? Ganó Menem, ¿no?
Sí. Y lo votó gente hasta del Frepaso, ¿por qué? Porque estaban los votos, estaban los famosos bonos, y eso atado en dólares, y esos bonos, si Menem perdía, se devaluaban.
No, entonces, lo que pasa es que Menem
mucha
tenía,
gente votó por
Menem
bonos.
Tenía un activo fenomenal, que era haber liquidado por primera vez en 40 años la inflación. Claro. La mató, la reventó, la llevó a niveles... de la civilización.
Por eso dicen, vos me corregirás, en su momento la convertibilidad vino a poner fue en su momento la medida quizás una de las pocas que habría, ¿no? Después no se prolongó, obviamente, el efecto fue devastador, como toda medida, me imagino, económica, que no puede ser larga en el tiempo, claro. Pero en su momento paró esa hiperinflación o esa situación del país, que demoró también un año y moneda, no fue automática.
No fue automática.
Claro.
No. O sea, es que la convertibilidad, básicamente, lo que... La convertibilidad ya se había aplicado en otros momentos. Claro. ¿Cuál fue la diferencia? Que se hizo a través de una ley, que eran 5 artículos, que no solo fijaba el tipo de cambio, que de esto sabemos mucho los argentinos, sino que prohibía la emisión monetaria para financiar al gobierno.
Claro.
Y eso genera un efecto fenomenal en términos de confianza y efectos reales. Claro. Es decir, vos parás de financiar... Claro. El gasto emitiendo moneda.
El tema es que cuando empieza a tener, porque de su costado negativo, que era el efecto social, Menem, porque estaba ya empecinado en continuar su gobierno, porque acá cada presidente que llega está 4 años, pero después se quiere quedar a vivir en la casa de gobierno. Entonces, empecinado, y entra su pelea con Dualde, disputándose la interna del peronismo y la sucesión, ahí le entran a decir... se olvida el gasto público. Y cuando viene, incluso yo me acuerdo porque cubría en ese momento, llega Vigy, aquel famoso ministro de Economía de Chile, de Pinochet.
Sí.
Fue un poco el que hizo el Chile moderno. Sí. Hoy Chile tiene estas bases económicas y estas reglas de juego económico, porque las hizo el gobierno militar y porque la dirigencia política, después de en la democracia, toda la alianza que hace, se hace cargo del gobierno, desde los comunistas hasta el centro medio, digamos, adoptan esta política, esta regla de juego. Bueno, hoy tenés lo que es Chile. Y el tema se da que Menem no hace eso, y entonces, bueno, se cae la convertibilidad, es decir, hay inflación, la gente está mal socialmente, y bueno, ahí se produce, ¿no? La economía. Por eso, cada 10 años, cuando la economía se planta en un país, si no, acá no se justificaría. Cristina Fernández de Kirchner ganó en el 2000 y algo, 2010, ¿cuándo fue que ganó?
11.
Por el 54% de los votos, y las últimas elecciones la gente le pedía que se vaya, digamos. Es decir, gana Macri porque la gente no la quiere más a Cristina, digamos, ¿no? Y
en cualquier lugar del mundo, después de dos periodos, es habitual que venga otro partido. O sea, estadísticamente, las chances de Macri eran altas en ese sentido, ¿no?
Pablo, bueno, esto está bueno, hacer un breve introducción, recordar nuestro pasado cercano. Hoy es difícil, es complejo desde el término económico explicarlo, me imagino. ¿Los indicadores, los pequeños, los macro, son buenos, son aceptables, son preocupantes? ¿Cómo se definían desde la visión de alguien que está relacionado a la economía?
Vos tenés, siempre hay que fijarse en el tema del empleo, la inflación, el nivel de actividad y el tema fiscal. ¿Sí? El gobierno, cuando asume, hace 16 meses, soluciona rápidamente el problema de la deuda, los holdouts, los buitres, y elimina el cepo. O sea, la eliminación del cepo, que es el cepo, que es el famoso y tan conocido control de cambio. Lo hemos tenido 10.000 veces en la Argentina, no fue la primera vez. Entonces, la eliminación del control de cambios hace que el precio oficial del dólar vaya a un nivel un poco más alto, porque para eso estaba el control de cambio, para retener el precio del dólar.
En eso hay, se da bien, digamos, se mantiene un dólar que no se dispara como había algunos pronósticos.
Se dispara de 9 a 15.
Claro, digo, no, pero después que se pensaba que después iba a ser una locura.
Porque ya el precio del dólar era el que determinaba el blue, que era el de mercado, hasta ahí. En materia de pobreza estamos más o menos igual que antes del 10 de diciembre, punto más, punto menos, estamos hablando de un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza. No hay una modificación.
Y que la histórica grande es del 20. O sea, Argentina tiene una base de pobreza histórica,
bueno,
¿no?
Eso hablábamos con Hugo antes del programa. Recordemos que en la primera mitad de los 70, antes del Rodrigazo, 74 fue esto,
sí,
la pobreza en Argentina era el 5% de la población. O sea, la Argentina debe ser uno de los muy pocos países del planeta Tierra, junto con algunos africanos, que ha aumentado el nivel de pobreza en estos últimos 40 años. Nosotros estamos viviendo, en la historia de la humanidad está viviendo un hecho que nunca habían visto nuestros antepasados, que es por primera vez en los 150.000 años que el Homo sapiens está sobre la Tierra, la cantidad de gente pobre hoy es menor que en los años 80. O sea, siempre ha habido, desde hace dos siglos y medio, cuando comienza la revolución industrial y la pobreza comienza a bajar en porcentaje, o sea, aumentaba la población del mundo y aumentaba la población de pobres, pero a menor velocidad que la población del mundo, con lo cual el porcentaje de pobres te cae. Recién desde los años 80, del siglo pasado, la cantidad de pobres cae en el mundo, de extrema pobreza estamos hablando, de 1.800 millones, hoy son 700 millones. O sea, esto, estamos viviendo una época excepcional en ese sentido, excepto en Argentina.
Claro, que
donde la pobreza aumenta porcentualmente y en cantidad de gente.
Y un país con condiciones diferentes a muchos que han recuperado la pobreza, o sea, tiene condiciones naturales y de producción,
bueno,
diferentes.
Eso es lo que no entiende el mundo, ¿no? Como Argentina.
No, pero lo de Argentina es totalmente explicable. Porque el problema de la Argentina es de las cejas para arriba, como decía un profesor mío de economía. Es un tema de recursos naturales.
Es de cabeza.
Es decir, este país, Gustavo, imagínate, Hong Kong, la isla de Hong Kong, esa cosa, ese territorio es de 1.000 kilómetros cuadrados, o sea, 2.500 veces menor que Argentina.
Y tiene...
El Producto Bruto de Hong Kong per cápita es de $45.000 anuales. Nosotros tenemos $10.000. Y acá, aquello es una roca, no hay nada. El único recurso natural es aire.
Y no tienen lugar, además.
No tienen lugar.
Para vivir.
Hay 7 millones de tipos amontonados ahí. 7 millones. ¿Sí? Nosotros somos 40.
Y tenemos...
A ver.
2 millones
de el territorio de Hong Kong, con 7 millones de tipos y 1.000 kilómetros cuadrados nada más, produce $350.000 millones. Nosotros tenemos casi 3 millones de kilómetros cuadrados, 40 millones de tipos y producimos $500.000 millones. O sea, este país... La Argentina a principios del siglo XX producía el 25% del Producto Bruto de Latinoamérica, hoy el
8%. Bueno, ahí están las explicaciones, ¿no?
O sea, o al menos empezar a buscarla ahí en esos datos.
Por eso, insistimos que la economía es lo que
decide. Este no es un país rico, ¿eh? Este es un país
con
empobrecido, con recursos naturales bajo la tierra.
Que hay que sacarlo.
Que hay que sacarlo.
Y hay que invertir para
Por eso, es decir, Neuquén no es una provincia rica. Hay recursos naturales, pero que implican invertir, no sé, 10.000, 15.000 millones de dólares por año.
Y para que vengan esas inversiones se tienen que dar las condiciones, porque si no se dan las condiciones, no solo políticas, sino jurídicas y sociales.
Teniendo los recursos ahí abajo.
Lo social es muy importante. Cuando un señor en Nueva York o en Londres, sentado ahí en su piso, ¿no?, mirando el mundo a través de la altura, mira en el mapa Argentina, Neuquén, y dice, a ver cómo está. Uy, cuántos paros que ha habido, cuántos cortes de ruta, cuántas tomas de yacimiento. Dice, pero, bueno, entonces no voy.
La mejor manera de explicar que la Argentina es cara para producir cosas y cada vez más cara es viendo, hemos tenido todo el verano permanentes colas de gente yendo a Chile a comprar cosas, ¿no? De vacaciones a los lagos.
Compra.
O sea, y en el norte argentino, en Chaco y Formosa, la gente yendo a Paraguay a comprar cosas.
Hay gente que está comprando ya hasta terrenos en Chile. Porque el valor de la tierra, comparado con el valor, sobre todo acá en esta zona, el valor de un terreno en Chile, el mismo terreno en Chile tiene un precio hasta 3 veces más barato que lo que se pagaría acá en la Argentina. Hacerse una casa en Chile cuesta 3 veces más barato que hacerse una casa en la Argentina.
Bueno, el costo de construcción no sé, pero el costo de venta de un departamento en Neuquén, acá por el centro, son $3.000, $3.500.
El metro por cuadrado.
Metro cuadrado.
Claro. Casi comparable con, se comparó con la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Puerto Madero.
Bueno, sí.
Es el lugar más caro de la Argentina, Puerto
Madero. Neuquén es muy bonito, muy agradable, tenemos otros amigos, pero no es Puerto Madero. Pero a ver, toda la Argentina está cara, ¿sí? Porque vos tuviste, después la devaluación en diciembre de 2015, un aumento de precio del 40% y el dólar está planchado. El dólar de hoy está igual que en febrero de 2016. O sea, en términos... medido en dólares estamos muy caros, ¿sí? Por tanto, y eso es un perro que se muerde la cola, porque el dólar está barato porque entraron dólares del blanqueo, de la deuda que toman la provincia y la nación en dólares y tienen que venderla en el mercado, o el Banco Central tiene que emitir pesos, con lo cual te encarece el costo argentino.
Esta pregunta que te quiero hacer, a ver, por ahí estoy equivocado, ¿no? Pero esta flotación que tiene hoy el dólar y que se mantiene fijo, porque vos viste que ya de hace un tiempo el dólar no se mueve, comparado con las tasas de interés de los bancos y los costos, es decir, y los réditos financieros, ¿no es una convertibilidad encubierta?
En parte, sí. La convertibilidad era mucho más rígida, en el sentido que había un tipo de cambio fijo.
Sí, y estaban las leyes que no te permitían. Hoy no hay esa ley.
Sí, bueno, pero viste que las leyes...
Sí, se hace.
¿Te acordás de la ley de intangibilidad de los depósitos?
Sí, está bien. Caballo.
Entonces, la dinámica es muy parecida. Y la dinámica es muy parecida también a la época de Martínez de Hoz, en este sentido. La Argentina históricamente no ha podido resolver su problema de déficit fiscal, o sea, con altibajos. En los años 70 lo que te genera casi una hiperinflación en el 75-76 es un déficit fiscal del 12% del Producto Bruto. En el 81-82, de nuevo, 10% de déficit fiscal con los militares. Uh-huh. Con Alfonsín llegamos a la hiper con un déficit fiscal del 8-9% del producto. Y hoy estamos en 10. ¿Okay? En algunas oportunidades este déficit fiscal se ha financiado con emisión monetaria, esto fue en la época de Alfonsín, termina en la hiperinflación.
O con deuda.
O con deuda externa, Martínez de Hoz, segunda mitad de los 90, hoy. ¿Sí? Lo que se agrega a este combo de utilizar al máximo la fuente de financiamiento del gobierno para financiar el déficit es, en los últimos años, el aumento fenomenal de la carga tributaria. ¿Sí? La Argentina no era un país caro impositivamente. Hoy es uno de los más caros del claro. mundo. Uh-huh. Así que esto es nuevo sí. para la economía argentina. A ver, el año pasado el total de deuda pública tomada por gobierno nacional, provincial y municipal fue de 50.000 millones de dólares. O sea, el 10% del Producto Bruto.
Lo que hoy hay en la reserva, por ejemplo, del Banco Central.
Bien. No. Esto no es repetible de manera...
Como receta, claro.
Ah, no, porque el mundo no te va a prestar este monto
permanentemente.
Claro. Entonces...
No, porque además después lo tenés que devolver.
Con
intereses y en tiempo y forma.
Claro.
Si no perdiste...
Ahora,
no
te Pablo, siempre se dice, yo no sé nada de economía, siempre se dice, una cosa es endeudarse como país para hacer, por ejemplo, obras... pero no obras sencillas que pueden tener un uso específico, obras a largo plazo, obras viales, conjuntos habitacionales que además de dar una solución te generan mucho empleo. No una obra que quizás es muy importante para una zona, pero es reducida en... Ese tipo de deuda es aceptable desde el punto de vista de algunos economistas. Dicen, ese es el endeudamiento, porque son obras que se van a pagar sí. o se tienen que pagar obviamente en el tiempo.
Técnicamente, cuando vos te endeudás, es razonable hacerlo como decís vos, Gustavo, para gastarlo en algo que lo va a usar no solo esta generación,
que se va a pagar solo,
sino la futura. Es decir, vos cuando construís un puente para mejorar la logística, el transporte de una zona, eso lo van a usar a lo largo de los años muchos transportistas.
Un poco la invitación, de Pablo, a Pablo, mejor dicho, porque hoy en la Argentina el gran tema de debate está centrado en la economía. Para el gobierno es necesario esta política económica, y hablando de la obra pública, porque esto va a permitir una obra pública que después va a permitir al país aumentar su producción. Para los sectores sociales, los sectores políticos enfrentados al gobierno, y en este caso la CGT que convoca un paro, una CGT históricamente vinculada al peronismo, se trata de defender el aspecto social de una política económica que estaría ocasionando un daño bastante importante. El gobierno dice que no se justifica el paro y que le van a significar al país 15.000 millones de pesos, ¿no?
O
de,
sí,
no,
pesos.
De pesos de pérdida. La pregunta es, ¿se justifica el paro de mañana?
Yo creo que está muy focalizado en esto, ¿no? ¿Cuánto cuesta el paro y si se justifica? Si cualquiera puede hacer paro, primero y principal.
Sí, sí, bueno, es un derecho constitucional. Estamos hablando desde el punto de vista económico y social, ¿no?
La situación social es la que estamos mencionando acá. Sí. Un tercio de la población por debajo de la pobreza.
Que no se va a modificar con el paro de mañana.
No, no va a mover la aguja eso.
Claro.
El debate en la Argentina en los últimos 15 años es súper berreta. Si vos te fijás, los debates parlamentarios de los años 80 y 90, comparado con los actuales, son de estadistas de primera línea. Ni te hablo de principios del siglo XX en la Argentina. Uh-huh. Eso ya es otra cosa. O sea, acá en la Argentina se está debatiendo si se entregan tablets a los viejos, a la gente de mayor edad, o si hay una entrega de una chapa a una casa que no tiene techo. Es decir, eso es la política pública de la Argentina hoy. O sea, no estamos debatiendo qué Estado queremos, ¿Con qué nivel de impuestos? ¿Quién los van a pagar? ¿Si vamos a hacer una apertura al mundo o no? ¿Si esa apertura va a ser unilateral o a través de acuerdos regionales con el Mercosur o acuerdos bilaterales? Eso es importante, porque eso es lo que nos va a sacar o no de la pobreza, ¿sí? Vos ves otros casos en el mundo, Chile, Irlanda, España, Portugal, los países del sudeste asiático.
Los famosos tigres, ¿no?
Lo que se hizo es más o menos lo mismo, ¿sí? Lo que vos tenés que generar es un ambiente para que haya la mayor cantidad de inversiones posible en el menor lapso posible, porque tenés 30% de pobres. Esa gente no puede esperar. Yo me imagino, hay mucha gente que está en el piquete y hace marchas y va a ir al paro, que está mal, ¿sí? Y está mal hace mucho tiempo. Y por ahí, ellos, sus padres y sus abuelos, desde los 70 que están mal.
Está mal como persona, digamos, ¿no? Bueno, porque sí. Si no se entiende que está mal que haya el piquete.
No, obviamente. Lo que sí te digo es, y esto lo conversábamos antes, Hugo, esta situación semi-anárquica de la Argentina, porque uno ve la escalada en términos de cortes de ruta. Recordemos, los cortes de ruta empiezan en el 97, ¿eh? Ya es casi un activo de la Argentina. Bueno, 97 en Cutralcó.
Claro, eso es lo que vos decís, se originan acá en Cutralcó.
Ya van 20 años que no pudimos resolver esto. Esto es muy parecido a otros males de la Argentina. La Argentina desde los años 40 que no ha podido resolver el tema de la inflación. Han habido países con mucha mayor inflación que nosotros. Zimbabue hace 6 años, 7. Los precios se duplicaban cada 24 horas. Nosotros no llegamos a ese punto. Pero nosotros hemos sido un país que desde hace 70 años que hemos tenido inflación.
Estamos acostumbrados a vivir con inflación.
O sea, es una locura. Claro. Es como acostumbrarse a vivir con el piquete.
Ahora, en el primer periodo de Kirchner, ¿la inflación se controló? ¿No hubo? Recordame cómo fue en ese periodo.
¿Se acuerdan cuando viene la crisis en el 2001? En el año 2002 la inflación fue del 40%.
Sí.
2003, 4, 5 estuvo ahí en el subiendo, pero 3%, 5, 7. Y donde comienza a superar el dígito, o sea, sube ya después del 10%, es a partir del 2007, que es cuando se interviene el INDEC.
Claro.
O sea, no es casualidad.
Sí, sí. Manipulan las estadísticas con un fin político, ¿no? Así que, bueno.
O sea, en ese periodo que dijimos, hasta 2007, digamos, se mantuvo controlado.
Se mantuvo, sí.
Bueno, ¿esto fue por cuestiones externas o cuestiones externas e internas?
No, porque vos, en los años de Néstor Kirchner hubo superávit fiscal, no necesitabas emitir para
financiar. Bueno, él se hablaba que eran los tres superávit, ¿no?
Claro, fiscal, y comercial.
Era uno de los ejes de él, ¿no?
Sí, también tiene este ingreso de China al mercado de consumo, donde en general en el mundo los commodities aumentan, entonces se habla de aquel famoso viento de cola que tenía.
El superávit fiscal del primer gobierno kirchnerista es porque tuviste, durante el gobierno de Duhalde, un ajuste del gasto público,
o sea, Duhalde
fenomenal.
Duhalde hace el...
Sí,
el ajuste lo hace Duhalde. ¿Quién agarra un gobierno con un dólar tres veces?
Con un gasto menor y con ingresos volando. Es decir, la economía ya estaba recuperada, tenías nuevos impuestos que eran a los impuestos a la exportación, cuyos precios en el mundo se habían triplicado, con lo cual...
Y el mayor acierto...
Era fenomenal ser presidente ahí, porque tenías recursos.
Sí, y el mayor acierto que tiene Kirchner como administrador, como presidente, primero que mantiene a los hombres del equipo económico, es decir, con la baña a la cabeza. Y después que él mismo se mete en la economía. Es decir, yo me acuerdo en esa época como periodista, Kirchner, es cierto lo del famoso cuaderno de tapa azul.
Era obsesivo de las cuentas.
Y llamaba todos los días a su ministro de Economía o a los responsables y les pedía los datos de la economía, porque era un hombre que se metía en la administración en el día a día. Y bueno, con el poder político que tenía y con el carácter que tenía, imponía criterios y eso hizo que la economía durante 4 años funcionara bien. Después, cuando Kirchner ya se aleja del poder, cuando viene Cristina, cuando cambian los equipos económicos, cuando la relación del poder interno es otra, entonces ahí empieza todo el desbande y terminamos, bueno, como terminamos.
Bueno, hubo, a ver, en ese periodo de bonanza se podrían haber realizado ajustes que no se hicieron, aprovechando ese viento de cola. Ejemplo, que lo estamos sufriendo hoy. el tema de las tarifas de los servicios públicos. Claro. Uh-huh. O sea, ¿por qué retrasar durante más de una década el ajuste? O sea, cualquiera de nosotros sabe que el precio de las tarifas no era un precio que podía pagar los servicios, con lo cual tiene que salir del presupuesto nacional, que eso sale de los impuestos y de la emisión monetaria y del endeudamiento.
Bueno,
yo creo que en esos 4 años se podría haber realizado podría haber aprovechado mejor la situación de bonanza.
Daría para charlar todo el programa, claro. Y no estaría de más, no estaría mal, porque realmente hoy por hoy la economía es el principal tema de los argentinos. Se discute desde una mesa de café hasta los despachos más
encumbrados. Yo una más quiero hacerle a Pablo, aprovechando que está acá, porque a veces por teléfono también es más fría la charla.
No, por eso yo le pedí que viniera, lo invité a que viniera, porque bueno, es más vivo.
Vos como neuquino, como economista, sin que entres de lleno en el tema, el gobierno empieza una iniciativa en enero motivada por los sindicatos, que hoy se lo destacan, en vez de hacer paro, trabajaron una adenda con las empresas, que fue el plan para reactivar Vaca Muerta. Este plan que se quiere ahora reproducir en distintos sectores. En el caso de Neuquén, este acuerdo, y algunas se han anunciado algunas, por lo menos, inversiones, ¿cómo lo ves en términos económicos este acuerdo de distintos sectores para reactivar a través de una actividad nueva o la no convencional? ¿Se ve bien? ¿Fue un primer paso? ¿Fue un paso bien dado?
Gustavo, yo te voy a responder con lo siguiente, sin ser un especialista en el área petrolera, ni mucho menos, estoy alejado de eso, pero el costo de producción en Estados Unidos es 3 veces menor al de Neuquén.
Claro.
Lo que intenta hacer este acuerdo
es reducir los costos.
Uh-huh. ¿Sí? Porque el costo argentino es demasiado elevado. Uh-huh. Dicho esto, va la segunda parte, ¿sí? Que acá hay un contexto macroeconómico que nos está haciendo encarecer a la Argentina. Porque, de nuevo, si vos tenés inflación, va a ser del 20% este año, probablemente, ¿sí? No va a ser del 40% como el año pasado. Pero con un dólar planchado como el que tenemos, tus costos en dólares se van a encarecer.
El 20% es muchísimo.
En promedio, 20%.
Sí, es muchísimo.
Porque el tema es, de nuevo, el dólar está planchado, pero no porque hemos llegado a un punto de estabilidad macroeconómica, ¿no? Está planchado porque vos estás volcando dólares de endeudamiento público al mercado y por eso lo tenés planchado. Y ese endeudamiento es porque tenés un déficit fiscal fenomenal que no has podido solucionar. Claro. Si está planchado, en tanto y en cuanto sigan llegando dólares de endeudamiento público.
Bien. Que después se van a tener que pagar.
Claro. Porque no es que está planchado porque hemos aumentado el Producto Bruto y con eso hemos podido duplicar las exportaciones, por ejemplo. O sea, son dólares que están ingresando por el mercado financiero, no el mercado productivo, vamos a ponerlo así. Ese es el punto. Entonces,
no son ingresos genuinos.
No. No son ingresos genuinos estables. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Ese es el. Porque recordemos que todos los saltos devaluatorios de la Argentina, muchos de esos, se generaron después de este tipo de cosas. Cuando ya la situación es insostenible, no te siguen financiando el exterior.
Vos sos exportador, tenés que...
Es como, para que lo entienda doña Rosa, ¿no? Esto es para, como en una casa, no es que entra más plata porque...
La producís o la ganás.
Porque la señora o el señor encontró otro trabajo, entonces hay más ingresos de trabajo, de producción.
No, el banco te extendió el límite.
O porque usó la tarjeta de crédito y eso le permitió comprar. Pero todo
está
eso
pagando después, el mínimo.
Todo eso tiene un costo.
El punto es, o sea, usar el endeudamiento como puente hacia la solución está bien. Ahora, el endeudamiento no puede ser utilizado como solución estructural.
Claro. Uh-huh. Pablo, muchísimas gracias. No, nos vamos, ya son y 35, vamos a la pausa, a las noticias, que le digo que nos pasamos. Muchísimas gracias,
bueno, por gracias estar a ustedes con nosotros. Por la invitación.
Y bueno, esperemos que dentro de todo, mañana, que va a haber un paro nacional, el país no se salga de madre, como decimos. Bueno, gracias por tu aporte y por tu presencia.
No, muchas gracias de nuevo a los dos.